Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Es que le has puesto en un tonito que ahora yo como sigo. Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia.
Y... Haciendo Historia.
Así es. Y en la realización, Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Tachán!
Creí que ibas a decir, y Miguel Ángel Vázquez.
¡Oh!
Ángel
bien, Vázquez, también así.
Voz cálida, melodiosa.
Bien.
Van a decir quién será este hombre con esa voz.
¿Quién es ese hombre?
Es que
hombre.
Es que
luego
también,
pregunta, luego
también digo que con esa voz otro gallo nos cantara.
Ah, ¿sí?
Puede ser. Bueno, porque, que a todo esto, buenos días.
Buenos días. Oye, pero ¿por qué se dice otro gallo nos cantara?
¿Por qué?
Pues porque a lo mejor el que tenemos ahora, no sé,
no,
es uno de esos gallos que desafinan, que te deja los oídos atronando.
Sí.
No,
no
improvisen.
No.
Sería mejor, viene a ser.
A ver, con esta frase lo que estamos dando a entender es que si hubiéramos hecho alguna cosa de otra manera, el resultado sería diferente.
Sí.
Y la expresión se refiere a una frase de la última cena cuando Jesús le dijo a San Pedro que le negaría tres veces antes de que cantara el gallo. O sea, que de ahí viene.
Acabaremos.
Y así fue, Pedro le negó tres veces para que no se lo llevaran los romanos y si no le hubiera negado, pues otro gallo le cantara. O sea, que al final le habría estado negando, o sea, hubiese estado cantando el gallo hasta que le negara. Así que, bueno, pues otro gallo le cantara a Pedro, que tampoco le fue mal, por otra parte.
Ni tan mal. Y otro gallo le cantara a Felipe V, el rey rana, si no le hubiera pasado todo lo que le pasó, porque y dale que no quería ser rey y te gatú,
y
ahora el hijo que se muere y le deja pero que queo, pues, pero vamos a ver.
Efectivamente, otro gallo le cantara, si le hubieran dejado no ser rey, no se habría sentido rana.
¿Qué
con
es
cual,
lo que, claro.
El gallo y la rana, pues ahí se hacen compatibles.
El gallo y la rana.
El gallo se come la rana.
Fíjate.
Además, el gallo que viene de Francia, o sea, fíjate, está
sí,
todo atado.
Sí, todo atado. Pero...
Le cantara el crua-crua, cantaba le roa.
La rana
cantaba le roa.
Y el lara-lara.
Lara-lara, pero ¿por qué lara-lara?
Porque nos vamos al lara-lara.
Porque
lara.
Estamos en el lara.
Bueno, estamos.
Nos vamos todos los domingos.
Es decir, que nos vamos hoy desde aquí corriendo.
Pero y tan corriendo al lara, los domingos a la una. ¿Qué quiere esto decir? Que nuestro programa acaba a las 11, que nos da tiempo para, si no hemos desayunado en condiciones, que hemos tenido tiempo, desayunar un poco más y punchin pum.
O te vas ya directamente cuando acaba el programa y ya desayunas por ahí, que te das una vuelta por el centro, ahí no sé qué. Uy, la una menos cuarto, venga, me voy al teatro.
Claro, acabas en una buenísima, así que croa, croa, cantaba le roa, lara, lara.
Cantaba le
roa.
Los domingos por la mañana, croa, croa, cantaba le roa. Y si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Croa, croa, soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es otra historia.
Historia, correct.
Si un señor se llama Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, ya os podéis imaginar que es de buena familia. Pues este señor, este Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, se apellidaba de Bolívar Ponte y Palacios Blanco, más conocido como Simón Bolívar. Es el héroe más importante de la independencia de Sudamérica. Es un aristócrata, criollo, venezolano, ricachón, liberal, libertador y fundador de repúblicas. A los 16 años había perdido a su padre, a su madre, al abuelo y a toda su familia. Pobrecito mío. Sus tíos, los Palacios, se lo trajeron a España para que terminara de hacerse un nombre. Y vive con ellos en la calle Jardines, ahí en el centrico de Madrid. Y disfruta de la vida madrileña con sus casas de juego, sus salones de baile, sus tertulias de amigotes. Cuando los Palacios caen en desgracia, que caen en desgracia, y se marchan de Madrid, Simón se muda al palacio del marqués Jerónimo de Ustariz y Tovar, en la calle Atocha número 8. En esta casa conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, Maritere. Maritere Toro, fíjate qué bien suena.
Maritere
16
Toro.
Añitos, aristócrata perdida, monísima. Le da un cupidazo a la familia de Teresa, le parece fenomenal. Pero posponen la boda un par de añitos porque Maritere no ha cumplido todavía los 18. Mientras llega el momento, Bolívar se dedica, entre otras muchas holganzas, a organizar serenatas durante las noches frente al portal de su casa, en la calle Fuencarral. Él mismo reconocerá en sus memorias que por aquella época tiene la cabeza llena de los vapores del más violento amor y no de ideas políticas, no. El bodorrio se celebra por fin el 26 de mayo, 1802, en la calle Gravina, esquina Libertad, en el Palacio del Duque de Frías, en la capilla de San José. Ojo, esto de San José ha traído cola, porque hay quien se confunde con la iglesia de San José de la calle Alcalá. La placa que hay dentro, si algún día la veis, pues es un error, que lo sepáis, que no se casó ahí Bolívar, que no, que fue detrás, en la calle Gravina, por favor. Bueno, pues ya casado, Bolívar quiere llevar una vida tranquila de señor tranquilote, de señor casado, de criollo de sangre azulona, de administrador de la hacienda que ha heredado de sus padres, alejado de ideas revolucionarias, de independencias y de conspiraciones. Nada, no quiere saber nada de todo eso. Pero 8 meses después de aquel 26 de mayo, de aquella boda, de aquel bodorrio, va Maritere Toro y se pone muy malamente de lo suyo. Dicen que es fiebre amarilla, la falta de costumbre tropical. Bueno, pues después de 5 días luchando contra el mal, se marcha pa'l patio de los callados. Bolívar se queda viudito y coleando y se vuelve locker con este melodrama culebrónico. Jura sobre la tumba de Maritere Toro que nunca jamás volverá a casarse. Y lo cumple, aunque solo sea formalmente, porque no cuentan sus amores de soldados, claro está.
Eso no cuenta, no.
Bueno, he dicho de soldados y quiero decir de soldado, no en plural. O sea, sus amores de cuando él era soldado, por si acaso
sí,
se ha interpretado mal.
No, bueno, de los suyos.
Sus amigos que ven lo que está pasando con este señor, que está ahí muy malamente, que está todo depre, pues lo convencen para hacer un viaje por Europa. Uh-huh. En París descubre los ideales de la Revolución Francesa, se pone todo loco con los libros de Rousseau y de Voltaire y le da un carpe diem de libertad, igualdad y fraternidad. Canaliza la desesperación en la política y se transforma. Como él mismo ha reconocido, si no hubiera enviudado, quizás hoy no sería el libertador. En Roma le da otro ataque de idealismo juvenil y se pone a jurar en el Monte Sacro que acabará con la tiranía española. Juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que oprimen a mi país por la dominación española. Y esto, oye, lo jura y también lo cumple. Seguí el carro de Marte en vez del arado de Ceres. Fíjate cómo el tío bailando ahí fino,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, cuando se entera de que se ha montado la revolución en Venezuela, se mete pero de cabeza. Algo sale mal y tiene que salir por patas. Lo intenta otra vez, entra victorioso en Caracas, pero algo sale mal y los españoles reconquistan el país. Tiene que salir por patas. Como la tercera bala vencida, a ella sí que sí consigue la independencia de Venezuela después de darles pal pelo a los españoles en la batalla de Carabobo. Habéis visto
así
que
se le quedó la cara,
habéis
hombre.
Visto sí que cuando sí. Hablamos de que les dan pal pelo a los españoles y si no, si es algo bueno decimos nosotros,
nosotros.
¿No? Nos fuimos
claro.
Para allá, no, pero esto a los españoles les dio pal pelo. Bueno, pues eso, que con la batalla de Carabobo, pues tal cual se quedaron los españoles con Carabobos. Pero Bolívar quiere más. Sin Maritere Toro no tiene nada que perder. Así que empieza a soñar con crear los Estados Unidos de Sudamérica. Sigue batallando, se ve cara a cara con los españoles una y otra vez. Y ahí están repartiéndose mandanga hasta que llega la batalla de Ayacucho. Le da pal pelo a los españoles hasta en el carnet de identidad y los echa definitivamente de América. Libera Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y, ya lo había liberado,
madre
Venezuela.
Mía.
Ayacucho es el final del Imperio Español en Sudamérica.
Y de liberar.
Pero vamos, el lado oscuro de Bolívar, que él también lo tiene, se llama Decreto de Guerra a Muerte, que obliga a todo el mundo a luchar a favor de la independencia de América. Todo español que no lo haga será castigado con como traidor a la patria y será irremisiblemente pasado por las armas. Y cumple también, esto no lo jura, pero lo cumple a rajatabla. Un aciago día, Bolívar firma la orden de fusilamiento de 886 prisioneros españoles. Y otro, que es peor, la de unos 1.000 enfermos del hospital de La Guaira.
¡Qué desastre!
A pesar de las sombras, Bolívar despierta verdadera devoción en todo el mundo. Tiene calles, estatuas, monumentos, parques, pueblos, plazas, palacios, colegios, hospitales, museos, aeropuertos, estaciones de metro, cines, teatros, universidades, monedas, orquestas, conservatorios, premios, un parque zoológico y un jardín botánico.
¡Madre mía!
Y una estatua ecuestre en el Parque del Oeste, porque es que así somos la gente de Madrid. Que fíjate que el tipo se independizó, pero ahí le hemos puesto una estatua a caballo. Este señor es Simón Bolívar, el hombre de América, el libertador, el americano más grande del siglo XIX, el genio de la raza.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 joy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara
Aristoy. Oye, aquí estoy.
Cada día más locos.
¿Pero qué locura es esta?
¿Qué nos vas a contar? Que ya el arte lo hemos puesto nosotros. Pon tú el funerarte, venga.
¿Ahora qué hacemos? Funerarte.
Yo pongo el funerarte y hoy hasta pongo el desayuno. Porque como nunca me dejáis nada, pues he traído yo aquí unas cositas.
Muy bien.
A ver.
¿Y qué muertito es?
Pues hoy es un señor.
¿Pero has traído el muerti para desayunar?
Un señor.
¿Te vas a desayunar un muerti y cómo es esto? A ver.
Yo estas cositas, no. No. Aquí un respeto y un saber estar. Siempre con nuestros muertis, pero sin pasarnos de la raya.
Claro que no.
Pero si os traigo un señor, pues que pues no le conocemos. Porque si yo os digo Juan Lombía, me decís, ¿cómo?
No.
Bueno, pues que sepamos todos que fue actor, autor, escritor y empresario teatral. Ojo, cuidado. Porque además de su obra más conocida, que está, si no suena a todos, es El sitio de Zaragoza.
¡Hombre!
En 1808, pero como empresario, él gestionaba, era el responsable del Teatro de la Cruz, cuando se estrena El Tenorio de Zorrilla, queridos.
¡Oh! Pero este es el que tanga, ¿sí? ¿Este es el que tanga a Zorrilla? No, este es solo el que estrena en su teatro.
No, este es el que estrena, este no le engaña.
Yeah.
Este, de hecho, ayudó a que Zorrilla tuviera dineritos.
Bueno, muy bien.
Y tenemos a Javi, que bien le conocéis vosotros, que como siempre está oreja visora y está en Zaragoza, pues me parecía muy bonito nombrarle.
¡Ay, nuestro Javi! ¡Nuestro
qué
Javi!
Bonito.
¿Claro? Nuestro Javi que no para, que hace unas cosas tan chulas. Está haciendo unas cosas, recreaciones por la ciudad. Bueno, perdón, No podía evitar decirlo.
Que sí,
un beso, Javi.
Por si queréis seguirle en redes, maravilla. Es Periodista Slow. Ahí lo dejo.
Préstame una foto también. Maravilla, foto, maravilla, maravilla. Bueno, sí.
Maravilla total.
Podemos continuar.
Yo es que me he quedado todavía en la recreación última que ha hecho. Bueno, en fin,
sí,
que
sí,
vuelvo al señor Lombía, que es verdad que nació en Zaragoza, pero luego se vino aquí, vente para Madrid. Y entonces él se quería dedicar, pues como desde siempre, se quería dedicar al teatro. Pero los padres, muy en actitud de padres, que tienes que tener un oficio, Juan, déjate de quieres ser artista ni quieres ser artista.
Ay, mi Juan.
Y entonces, pobrecito mío, lo obligaron a aprender el oficio de carpintero, que está muy bien,
sí,
pero que no tiene nada que ver con ser actor. Así que él se casó bastante joven y entonces ejerció el oficio para poder mantener a su familia, bueno, pues porque era una manera más o menos segura de obtener un dinerito, no tanto así con la vida de artista o de titiritero, que ya sabemos cómo son, bueno, pues un poquito más inestables esos ingresos. No obstante, este lo tenía en la cabeza, ¿eh? O sea, no os creáis que se le olvidó.
Bueno.
Así que él hacía cositas con la madera, pero ojo, cuidado, que se apuntó a clases y luego le dieron clases particulares.
¡Anda!
Contrató a un profe para que le enseñara sobre todo la literatura dramática, o sea, el tema del teatro, porque lo tenía ahí el run run en la cabeza de toda la vida. Así que, fijaros, hizo un esfuerzo porque el hombre mantenía a su familia, estuvo 4 años estudiando y trabajando a la vez para poder obtener el sueldo y no cejaba en su empeño de dedicarse a las tablas. Y en 1829, pues Valtier lo consigue. Consigue estrenar en el Teatro de la Cruz, participa en la tragedia Blanca y Moscasín, pero ya consigue meter un poco la patita y empezar a actuar y a hacerse ciertamente pues un nombre. De hecho, va a formar su propia compañía, y en esa compañía que él forme va a trabajar Bárbara Lamadrid, que es pues una de las grandísimas actrices, junto con su hermana, junto con Teodora Lamadrid. Son un poco dos grandes artistas de la época, y él consigue que Bárbara esté en su compañía. Además, como os he dicho al principio, contrata a Zorrilla, y además este hombre ve que Zorrilla tiene algo potente, porque lo envía cuando le contrata, le impone que tiene que tener exclusividad con él. Ojo, cuidado.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Si no le permite, tiene que estrenar con él. Y además mínimo de 2 obras al año. Y a cambio le va a pagar 1.500 reales al mes.
Madre.
Ya, pero esto todos sabemos, Lombía y Zorrilla también, que esto era sí, pero no. Quiero decir, sí, te los pago, pero no podía pagarlos de una manera rigurosa, porque a veces pues los ingresos no iban como tendría que ir. Yeah. Así que le pagaba... No le pagaba mal, pero le pagaba pues cuando podía. El bombazo, bueno, pues fue ese Don Juan maravilloso, que ahí sí que sabemos que Zorrilla además lo petó, que le va a valer la fama, van a entrar los ingresos, va a ser un éxito de público también. Y ahí, bueno, pues el Lombía sacó rédito de esa reputación que ganó Zorrilla con la maravillosa obra del Don Juan. Fue un empresario que estuvo varios años al frente del Teatro de la Cruz, más de 20 años, bueno, pues dirigiendo otras obras, otros autores, y hasta que ese Don Juan, que se estrenó en 1844, pues ya le hizo también a él un poco encumbrarse, ¿no? Fue Zorrilla el autor que escribió, que estrenó, pero al ser él el quien gestionaba el teatro, pues también obtuvo su fama y su éxito en el Teatro de la Cruz por no sé si la palabra es descubrir a Zorrilla, pero bueno, pues por estar en el momento justo, en el sitio oportuno, y hacer que esa obra se estrenara cuando él era el responsable del teatro. Una obra que todavía seguimos, porque aquí, el 1 de noviembre, lo normal es que en Alcalá de Henares tengamos la representación del Don Juan a cielo abierto en la calle, y que sepáis que yo estoy muy obsesionada con que en el cementerio de San Justo tenemos que organizar la representación de un Don Juan Tenorio.
Pues me parece muy bien.
Qué bonito.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Muy bien.
Pero yo creo que sería preciosísimo. En Sevilla se ha hecho en el cementerio,
sí,
alguna vez.
Sí.
Y creo que Madrid pues podría ser San Justo un escenario maravilloso.
Sí, pero
para que pudiéramos hacer una representación.
Lo más que el sitio chulo sería ahí donde el Panteón de Hombres Ilustres, ¿no? Donde está...
Si es que ya tú lo estás viendo como yo, de ahí,
yo lo estoy viendo,
efectivamente.
Como tú. Pero ¿dónde está este señor? ¿Está ahí metido o no?
No, no.
Claro.
No está aquí enterrado. Bueno, es que en ese lado el titular está desaparecido, claro.
Anda, qué raro.
Porque, claro.
¿Y cómo se ha perdido? Si no se nos pierde
en
nadie.
La sacramental desaparecida, que fue la de San Luis y San Ginés. Que en 1910 ya estaba en ruina, ya se había clausurado a finales del 19. En 1910 estaba en ruinas y hemos perdido donde están los restos de Lombía. Pero bueno, a colación de Zorrilla, que sí estuvo en San Justo, no yace, porque en su sepultura ya nos da la pista, pone aquí yació, pero bueno, creo que podía ser un homenaje tanto al propio Zorrilla como a Lombía, hacer esta representación, como muy bien nos dice la Alicia, en el Panteón de Hombres Ilustres, que es un poco, tiene un poco forma de teatro así como clásico, un poco pequeñito.
Sí, muy chulo.
Pero bueno, yo creo que puede ser maravilloso. No sabemos dónde está Don Juan, porque como os digo, bueno, pues la sacramental se desmanteló y entonces decidieron que Lombía tampoco era... Bueno, sabéis que la importancia de los autores y demás cuando tienen suerte es en vida, algunos es después de muertis y otro es ya que los metemos en el baúl del olvido.
Yeah.
A este pobre lo metimos en el baúl del olvido, nadie se acuerda de él y realmente desconocemos dónde están sus restos. Yo sospecho pues que por algún subsuelo de algún edificio, de alguna casa. como muchos que se quedaron ahí al eliminar las sacramentales, pero pero bueno, celebrando la vida sería maravilloso ese Don Juan. Yo creo, David Botello, que te veo de Don Juan a ti.
Me hago un monólogo del Tenorio también.
Oye, ¿y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Y has hecho otros monólogos que te hemos ido a ver Crua, Crua, Cantaba Le Roi?
Ya, por eso.
Bueno.
Sí.
Muy bien. Vamos a negociarlo, ¿eh? David Botello, que el monólogo sobre el Tenorio, no sé yo, yo creo que puede estar muy bien.
No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor.
¿Eh? ¿Eh?
No es verdad, paloma mía, que están respirando.
Que viene la siguiente sección y nos van a echar.
Lo que no sé si era así, pero
pero
bien, ¿no?
Bonito ha estado.
¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡Hasta luego!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Con el ritmo que llevamos siempre en este programa, me encanta cuando entra la sintonía de...
Yolanda,
esto es otra historia de
la literatura...
Y así nos relajamos un poquito. También.
Bajamos un poco el tono, ¿no? Y recibimos con alegría y como se merece a Yolanda Rocha Moreno, nuestra recomendator literaria diplomada.
¡Diplomada!
¡Diplomada! ¡Diplomada! Diplomada poco, que estoy yo que me lo voy a abordar.
Poco se habla de esos diplomas de Galeana, bueno, que tú has inaugurado porque eres la diplomada recomendator.
¡Ay, sí! De verdad, estoy emocionada, ¿eh? Sí. Estoy emocionada. Yo cuando lo vi me pareció, vamos, un regalazo. Ya te digo que yo creo que me lo voy a hacer en grande y me lo voy a poner en la pared.
Muy bien.
Porque me hace una ilusión.
Es que tenemos que darle muchas gracias a Galeana porque tiene siempre estas ideas estupendas. Nos pone una mesa maravillosa y ahora ya nos diploma. ¿Cómo es esto?
Sí, sí.
Es que es adorable, Galeana. Aparte de estos desayunos que nos prepara, es que tiene muchas virtudes y mucho talento. A mí no se me hubiera ocurrido.
¿Qué nos recomiendas para ponerlo en el montón que no nos da la vida más?
Hoy quiero traeros una novela que, bueno, es bastante reciente. De la escritora de Barbastro, Inés Plana, con una novela que nos va a quitar un poquito el aliento. Se llama Fugitiva y es una historia que tiene un arranque un tanto dramático. Arranca con esta protagonista, con Rosaura, a la que la pobre le ha ido todo mal en la vida. Cuando era adolescente ocurrió un trágico accidente del que ella se echa la culpa. Y cree que su familia pues también se la echa de alguna manera, lo que la aparta bastante de esas relaciones familiares. Y llega un momento en que ella no puede soportar seguir viviendo en la casa familiar de Barbastro. Curiosamente, Inés ha elegido como pueblo de partida el suyo de nacimiento y se viene a Madrid, huyendo de toda esa situación para buscarse la vida como buenamente puede. Y entonces se queda embarazada y tiene a un niño, Adrián, en el que centra su vida. Es un niño muy querido, un niño muy listo, que siempre le da alegrías y que por fin parece que la vida le sonríe. Pero la felicidad le dura bastante poquito porque este hijo perfecto, cariñoso, educado, un genio de las matemáticas, a los 20 años cumplidos, aparece muerto en un parque. Y lo único que se sabe es que alguien le ha asesinado, pero la policía no tiene ninguna pista, no sabe nada, no tiene
no hay nada. En un parque, a ver, no hay cámaras, no hay testigos. Y el problema es que en el tanatorio, cuando está velando a su hijo, alguien se jacta de haber matado a Adrián. Entonces, ¿qué no se hace por un hijo? ¿Y qué puede el dolor de una madre? Entonces, digamos que Rosaura termina en la cárcel. Y cuando por fin disfruta de un primer permiso, solo tiene un objetivo, que es averiguar la verdad, averiguar quién mató a Adrián y quién está detrás de todo esto. Lógicamente, Rosaura es la que lleva todo el peso de la historia. Además, empatizamos mucho con ella, sobre todo las que somos madres, podemos entender lo que supone, no ya que la muerte de un hijo, sino encima en estas circunstancias, y sabiendo que ese crimen puede quedar impune. Uh-huh. Y toda, digamos que ese fin de semana, que es cuando aprovecha Rosaura para tomar la decisión que toma, de ahí el título de la novela, lo que ella va descubriendo, todos los pasos que va dando, toda la investigación, llega un momento en que no puede salir de la novela porque, aunque son capítulos bastante cortos y tienen mucho ritmo, es que necesitas, quieres saber más. O sea, llega un momento que dices, es que necesito que enterarme de qué es lo que está pasando aquí. Porque todo es bastante más complicado de lo que parecía a primera vista, que podía haber sido un robo que salió mal, algo. Pero hay bastante más dentro de la muerte detrás de la muerte de Adrián. Y encima el dolor añadido que lleva Rosaura de una vida triste, de una vida rota y que lo ha perdido todo. Por lo tanto, ya no tiene nada más que perder. Es una novela realmente muy trepidante, también muy cercana, porque todo lo que le pasa a Rosaura, todo lo que piensa, de alguna manera lo podemos pensar cualquiera de nosotros. Y es una novela que se lee como te pongas, prácticamente del tirón, porque es leer, 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 y que quieres saber hasta el final, hasta que termina. Yeah. Y realmente creo que es, ahora que empieza ya a ser las tardes más largas, que hay como más luz, y que todo parece que está mucho más azul y más bonito, esos azules de Velázquez que nos regala Madrid, merece la pena sentarse a lo mejor en un parque o al solete con un libro como este y dejarnos llevar, y sufrir y gozar al mismo tiempo, porque crees que es una lectura si no nos hace sentir algo, ¿no?
Pues sí, maravilloso.
Pues Fugitiva lo tiene todo.
Lo tiene todo, ¿no?
Lo tiene todo, así que esta es mi recomendación. Además, yo a Inés Plana le tengo un especial cariño por circunstancias personales. Uh-huh. Y me ha encantado que ahora, después de una mala racha para ella también, uh-huh, que pudiera volver a publicar, que pudiera volver a deleitarnos con una historia así un poco oscura, pero que está muy bien escrita y que de verdad nos lo va a hacer pasar pipa, sobre todo a los que nos gustan las historias de intriga. Con Muerti, aunque ese Muerti pues no sea de los guays, como digo yo, ¿no? Porque da mucha pena. Pero sí, leedla que os va a encantar.
Pues esa es la recomendación, Fugitiva, de Inés Plana. Y con muchísimas ganas de leerla, claro que sí.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Oye, Esther, esto de las tres llamadas que pitan en rin, 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 antes de que empiece la función, ¿esto tú sabes de qué va?
Pues mira, algo me suena, pero no estoy segura. Yo creo que lo mejor es, y mira qué bien me viene, llamar a Jairo Segura, que es alumno de la Universidad Europea, y que nos lo cuente. Cuéntanos, Jairo, ¿cómo es esto?
Buenas, Esther y David. Muchas gracias por este espacio cultural. Las tres llamadas se remontan en la época del teatro de la antigua Grecia, cuando todo era muy ejecutado a nivel de las órdenes del rey. ¿Cuántas veces nos han dicho esta famosa frase? A la tercera es la vencida. Pues sí, esta famosa frase repercutirá a que la tercera vez que llaman en el teatro ha de hacerse caso a lo que digan. La primera llamada es el primer aviso a las personas que deben terminar en tal momento lo que están haciendo. Asistir a los baños, terminar el último café, etc. Este primer aviso sobre todo es para que tanto el público como actores se vayan preparando porque en minutos va a empezar la función. Es también para cerrar las taquillas de venta afuera del teatro y que pasen todos a la sala. En la segunda llamada que hace el jefe de sala a los usuarios es para poder dar a entender primero a los actores a irse detrás del telón, porque nada se abrirá las cortinas. En el caso del público, ellos han de tomar asiento, apagar teléfonos, dejar abrigos, porque el escenario ha de prender sus luces. La tercera llamada es el último aviso y no hay mucho que decir. Es la tercera vez que suena la voz del jefe de sala como una llamada de atención imprescindible para todos. Los actores están en sus posiciones, el telón se abre, las luces se enfocan en el escenario, el público alza la mirada. Estos pasos son la justificación exacta de que nada, o al menos por ahora, puede salir mal. 3, 2, 1, la función va a empezar. Soy Jairo Segura, de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
Y saludamos a María Pilar Fernández, que es la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España,
nada menos.
Y la tenemos aquí haciendo historia, historia taurina. Muy buenos días, María Pilar, ¿qué tal estás?
Pues bien, tengo la voz un poco tomada porque parece que me he resfriado algo, pero bueno, bien por lo demás.
No se te nota nada, tienes una voz maravillosa y muy juvenil.
Muy juvenil,
muy amable, sí, que sois vosotros.
Bueno, cuéntanos, ¿y qué tenemos esta semana?
Bueno, pues esta semana vamos a continuar con la evolución del toreo. Quedamos como la última vez en que Felipe IV fue un entusiasta de los espectáculos taurinos a caballo, propiciando que en el siglo XVII alcanzaran todo su esplendor. Pero con la llegada a España de Felipe V, que estaba el hombre educado en Francia, rodeado de una corte acostumbrada al sibaritismo, pues hubo un choque de culturas brutal y la, digamos, alta sociedad entonces pues fue dando del aulo propio en favor de todo lo que fuera francesado. Frente al arte, la música y otras finezas, el alanceamiento cayó en desgracia. Al ser el rey el primero que lo detestaba, fue abandonándose y poco a poco desapareció. Al tiempo que esto ocurría, el toreo a pie iba abriéndose camino, ya ejecutado por gentes del pueblo y no por nobles, como lo de a caballo. En el proceso jugaron un papel muy importante las maestranzas, sobre todo las de Sevilla y Ronda, que acabarían siendo creadoras de los dos estilos rivales distintos del toreo. Ante el auge del toreo a pie, empiezan a levantarse plazas adecuadas para ello, sobre todo porque el suelo resbalaba, con el caballo no tenía importancia, pero ya toreando a pie...
Que si pillaban un caballo, importaba menos que si pillaban un señor, ¿no? Claro.
Pues parece ser. No, ahora ya empezaron a hacer las plazas adecuadas para el toreo a pie.
Claro.
Y empezaron a construirse porque los otras levantaron en las plazas mayores y en eso levantaron pisos para que hubiera más capacidad para el público, pero estas ya estaban adecuadas para que el suelo fuera, pues sería de arena, blando, para que en la piedra, digamos, no resbalara. Entonces, el mismo rey, a pesar de eso, como esto iba aumentando, a pesar de que no le gustaban los toros, pues hizo construir una plaza de madera en la Puerta de Alcalá, en Madrid.
Sí.
Y esta plaza posteriormente sería ampliada y muy mejorada por Fernando VII.
Uh-huh.
Estábamos ya en el siglo XVIII. No había reglas ni normas por las que regirse para torear. El organizador contrataba toreros y luego cada uno hacía lo que sabía o podía. Y aquello debía de ser un caos pues casi tan cruel como el circo romano, porque según cuentan de la sangre que corría. Así las cosas, los maestrantes de Ronda descubren a Francisco Romero, que era un carpintero local con buena disposición para el toreo, y al parecer el hombre era muy inteligente y se dedicó en cuerpo y alma a dignificar la cosa. Fue quien organizó las primeras cuadrillas y desde entonces el matador se convirtió en jefe y fue ayudado por un picador a caballo y dos banderilleros para ir ahormando al toro para que luego el matador, tras un breve trasteo, lo estoqueara. Además, se le considera el inventor de la muleta, que es importantísima para la lidia pues hasta nuestros días. Este hombre tuvo dos hijos, también toreros, pero fue su nieto, el gran Pedro Romero, quien sería considerado creador de la escuela rondeña y uno de los mejores toreros de la historia. Por su conocimiento del toro, su forma de ejecutar la suerte suprema y la seriedad que imprimía al toreo, fue el ídolo de los entendidos. Contemporáneo de Romero fue José Delgado, apodado Illo, que empezaron a llamarlo Pepeillo, Pepeillo se quedó. Era sevillano y hacía el toreo pues casi temerario, variado y florido, que ejecutaba con una alegría y dinamismo que cautivaba a las gentes, que Romero no acababa de entender. De su rivalidad
surgiría frente a la Escuela Rondeña, la sevillana, siendo Pepe y yo su máximo representante. Claro. Y al parecer, Goya, uno de los más adictos a él, aquí hizo un magnífico retrato. También retrató a Pedro Romero y en su momento, gracias a su tauromaquia, se convertiría en el cronista de aquella época. Pero eso ya es otra historia que ampliaremos en otro momento para hablar más de lo que fue Goya en todo su conjunto. Claro.
Podemos decir que esto es otra historia.
Otra historia, sí. La vida de Pepeillo estaba muy ligada a Madrid, tanto por sus hazañas taurinas como por sus aventuras amorosas, porque por lo visto tenía muy buena planta y las damas se le daban muy bien. Y tenía un carácter abierto y sencillo y fue muy querido de todos. Pedro Romero mató más de 5.500 toros. Madre. Y ni uno de ellos le hizo un arañazo, cosa rara en aquellos tiempos. Se retiró cuando quiso, tras 30 años de profesión, llegó incluso a ser alcalde de Ronda y murió centenario. Pepeillo, por contra, sufrió 25 cornadas graves y toreando en Madrid el 11 de mayo de 1801, fue mortalmente herido al entrar a matar al toro llamado Barbudo. Cuentan que los madrileños desfilaron en masa por la Capilla Ardiente y que 4 días después, el 15 de mayo, por primera vez en la historia, los diestros actuantes llevaron una cinta negra en el brazo en señal de luto por él. Acababa de cumplir 47 años y está enterrado en la iglesia de San Ginés, en la calle del Arenal.
Fíjate.
Y si os parece, pues hasta aquí esta pequeña muestra de cómo aquello que empezó siendo un espectáculo como un reto, ¿sí?, para los gladiadores romanos, acabó convirtiéndose en la fiesta nacional.
Pues muy bien, claro que sí, fenomenal. Pues, muchas gracias.
La verdad, muchas gracias.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Más y a correr, no soy tan viejo, sé lo que tengo que hacer, lo haré con tacto. Vas a cansarte de mí, pasado un tiempo. Un año más sigo aquí.
¿Qué os parece, chicos, esta música tan estúpida, tan sonora, que parece que estamos en el, ¿no?, envolvente en el oeste un poco?
Sí, es un poco western.
¿Eh? Un poco,
¿no?,
western. Mm. Bueno, yo es que disfruto tantísimo de esa sección en la que podemos conocer, reconocer, aprender de artistas tengo que dar un fuerte abrazo y las gracias infinitas a Daniela de la Fídula, que nos permite conocer a estos artistazos. Y hoy tenemos a Alberto Ballesteros, que para mí es un estupendo descubrimiento, que comparto con vosotros y al que saludamos en esta mañana. Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues aquí disfrutando de tu música, es muy chula, la verdad.
¿Es o no es música de western?
Encantada de saludaros. Sí, sí, me gusta la referencia del western. No lo había pensado así, porque tiene un ritmo un poco de reggae.
Al
ser tan lenta el tema, sí. Y con los coros sí lleva otros paisajes.
A David
sí.
Le ha llevado claramente el imaginario western.
Sí,
pero...
yo me veía ahí a Clint Eastwood. Con su puro ahí escupiendo y ¡paz!
Una mezcla entre Jamaica y el desierto de tabernas en Almería. Sí, una cosa así, sí. Más o menos. Pero muy bien.
Sí, una música potente, envolvente, una letra... Sí. Y tú, un chico de Madrid, porque tú eres de Madrid, ¿no?
Yo soy de Madrid, sí, soy de Vallecas.
De Madrid y del mundo, porque investigándote veo que has vivido aquí y allá desde joven, ¿no? Joven sí. Eres, vaya, desde más joven.
Tuve un par de salidas de... Estuve en Inglaterra viviendo y en Berlín y un poco esta semana lo comentaba en un concierto que tuve, tenía un poco la idea de irme en su día para poder volver. Sabéis un poco que la historia que se cuenta aquí de los artistas son la gente que viene así a descubrir la ciudad, que viene de provincia y con su maleta en que llegan a Atocha y, sí. Y descubren la ciudad poco a poco, pues eso, digamos, para poder hacerlo, yo que era de aquí, me tuve que ir para un poco poder volver y poder descubrir la ciudad y montarme yo mi historia mía de artista, digamos.
Pero eso es muy chulo, la verdad. ¿Y qué cuando la reencontraste, eres consciente de qué pensaste?
¿Perdona?
Cuando reencontraste Madrid, cuando te tuviste que ir para volver, ¿eres como consciente de decir, jo, pues Madrid es? ¿O dijiste, bueno, vuelvo a mi casa? ¿O volvías a un sitio nuevo? ¿Cómo es esto?
No, para mí fue descubrir la ciudad, de verdad, porque... me vine a vivir al centro, yo que siempre he vivido en Vallecas y luego en la zona del Pacífico, y llegué al centro y digamos, empecé una vida nueva, porque yo cuando me fui grabé un disco en Inglaterra y cuando volví fue como para presentarlo. Entonces fue una época muy bonita en la que empecé a tocar en Libertad 8, en la que empecé a tocar en el Búho y empecé a conocer a un montón de compañeras y compañeros que, pues, 12 años después son como mi familia, digamos, que son otros compañeros que cantan, otros cantautores. Entonces ese volver, digamos, para mí fue un poco, fue un llegar, fue un empezar una vida, digamos, en relación a las canciones.
Porque además es verdad que en la vida de centro, que damos fe, es otra vida, ¿verdad? Eres como, de verdad descubres Madrid de una manera distinta, ¿eh? Y es nuestro caso porque éramos de fuera de Madrid y nos fuimos al centro de Madrid, vamos. Y en el centro de Madrid se vive como un turista, pero en Madrid es una cosa curiosa, ¿no?
Es donde más gente de fuera de Madrid hay también. Entonces sí. Eso pues, un poco te abre un poco la mente, te da como oportunidad de conocer a gente muy diferente. Eso siempre está guay.
Uh-huh. Y hablando de abrir la mente, tu paso por Inglaterra, que siempre para un músico, pues parece, sobre todo para la música pop, como donde nació ese movimiento musical, como un sueño casi. ¿Cómo te ha influido y luego también ese paso por Berlín, que quizás es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo?
Pues siempre, no sé, siempre que sales te pillas un poco las cosas que hay fuera. Y yo, dentro de que ando siempre con un pie en la canción de autor, tengo como referencias muy rockeras, digamos, ando como esta mitad de camino, o sea, entre... soy tan de Burning, digamos, como de Sabina, por decirlo de alguna manera. Entonces, todas esas influencias anglosajonas fuera, las disfruté un montón y las aprendí, digamos. No, más en Inglaterra que en Berlín, que en Berlín también toqué mucho por allí, pero bueno, en relación a la música alemana es más difícil, digamos, cantarla o que me toque, digamos.
O hacerte un hueco. Alberto, empiezas con muy joven, ¿no? Con 18 años a escribir ya tus canciones, te montas una banda, ¿no? Empiezas a dar conciertos y has continuado, ha sido tu vida, has vivido siempre de la música. Y esto es importante porque yo sé que esto no es fácil.
Sí, es difícil, o sea, he vivido de la música a nivel emocional, digamos, pero siempre he estado como combinándolo con otro tipo de trabajo, siempre andamos como haciendo malabares, digamos, o sea, vivir exclusivamente de la música es algo que se puede dar en momentos muy, muy puntuales, digamos, si no, siempre hay que andar, o por lo menos en mi caso, hay gente que, digamos, que tiene otra suerte, otra posibilidad, pero si no, siempre ha sido un poco como ir haciendo, o sea, no trampas, pero bueno, me gusta la palabra malabares, digamos, porque sí. Es como... cojo un curro aquí para de media jornada, luego hago un poco de pasta en otro sitio y ya me cojo una excedencia y puedo grabar el disco. Digamos, es un poco lo que estaba haciendo, digamos, durante todos estos años. Y así sigo, digamos, o sea, no vivo exclusivamente de la música.
Uh-huh. Sacas EP, entonces, en el 2009, ¿no? Sigues, bueno, dos EPs, ¿no? En el 2009 y en el 2011, con Teatro Chino, y el primer largo llega en el 2015, ¿verdad? El Mundo Encima, ¿es así?
Sí, ese es el disco con el que, de alguna manera, me estrené. Es como el primer disco largo, uh-huh. Eran como 10 o 12 canciones, y ese tipo de disco es como muy importante porque recopila como los primeros años, digamos, de carrera. Es como un grandes éxitos de las mejores canciones que has hecho 6-7 años. Uh-huh. Y entonces siempre ese tipo de discos sale muy especial. Y este en concreto, en mi caso, fue como para la gente que me sigue y le gusta muy mi música, fue muy muy celebrado. De hecho, siempre hay como 4 o 5 canciones de ese disco que sigo tocando en los conciertos, incluso que son como las que más gustan. Mm-hmm. Como que a pesar de pasa un poco eso a todos los artistas, ¿no?
Que
como,
sí, claro, que tienes
que lo más celebrado es lo primero, luego ya un poco sigues haciendo canciones y de diferente manera, escribiendo mejor o digamos vas añadiendo experiencia a la composición y todo, pero al final va a llegar al concierto y te van a pedir aquella canción que hiciste en 10 minutos cuando tenía 20 años.
Y tú dices, pero esa es la que se queda ahí. Porque en el 18 sí. Llega la canción del Jinete Eléctrico, ¿no? Este otro
sí.
Álbum.
Sí.
Y en
sí,
el
20... fue un disco sí. el, en colaboración con un poeta que se llama Joaquín Pérez Azaustre, que es poeta y novelista, un tipo increíble y buen amigo. Y ese disco es más rareza en el sentido de que musicalicé esos poemas, que me dio el permiso. Y quedó un disco también muy bonito, la verdad que estoy muy contento con él.
Uh-huh. Y en el 22 sacas una cosa que me ha gustado mucho que he leído tuya, sacas La Fiesta en Paz, y dices que son canciones prepandémicas para disfrutar cuando todo acabe. La pandemia sacó esto que decían, pues saldremos mejores o tal, pero ese intervalo fue súper creativo y productivo, ¿no? Y veo que también para ti.
Sí, es decir, como no quedaba otra, que es decir, como es... O sea, la manera de aprovechar el tiempo, los que, o sea, hay gente que, pues igual que la gente que se aburría y aprendía a hacer pan, pues si yo tengo los instrumentos en casa y ganas de hacer canciones y tiempo para hacerlas, pues a todo lo que dé, digamos. Entonces sí fue, digamos, en ese aspecto una época, o sea, malísima,
claro.
A nivel creativo, yo para empecé a estudiar piano, por ejemplo, que no tocaba muy bien y en el aspecto musical lo aproveché bien y acabé esas canciones, es decir, formas un disco muy trabajado en ese aspecto, porque ya estaba a punto de grabar y, digamos, tuvo que retrasar todo más de un año. Pero bueno, luego ese curro extra que puse en las canciones también creo que se notó y quedó bastante bonito el disco.
Claro. ¿Y planes cercanos, proyectos cercanos? ¿En qué andas ahora mismo? ¿Qué es lo próximo que llega?
Pues estoy grabando y voy a grabar canciones en lugar de grabar disco completo, lo voy a hacer de a poquito, como de dos en dos, y ya he grabado las dos primeras, que estoy muy contento con cómo han quedado, las publicaré pues en los próximos meses. Uh-huh. y luego tengo un concierto el 6 de junio en la Sala Tempo con banda.
6 de junio.
El 6 de junio, que es jueves, que os invito.
Sí.
Si os apetece pasar, os estáis invitados.
Uh-huh. Pues tienes una página también que está currada y que he consultado y es, recuérdala.
albertoballesteros.com. Y la ahí... página, estoy en todas las redes, esperamos siempre mi espacio, digamos, más personal y donde está todo. Quien quiera acercarse a mi música y a conocerme es el mejor sitio ahí.
Sí, sí.
Doy la fe... página y los conciertos.
Y los conciertos. Doy fe que está muy bien la página y que es clara y que te lleva todo lo que quieres saber de ti. Y pues nada, oyentes, Alberto Ballesteros, muy atentos a su próximo concierto, el 6 de junio, y a sus cositas y a las canciones que va sacando, porque es una propuesta pues muy interesante.
Pues sí, señor.
Y súper contentos de haber charlado contigo, Alberto, y que esto suceda más veces. Esta es tu casa.
Igualmente, estaré encantado.
Un abrazo y buena mañana.
Buena mañana.
Un placer conocerte, gracias.
Ahora podemos escucharte un poquito más.
Eso,
sí, porque además la ocasión lo merece, como
¡hombre!
Bien se llama esta canción.
Pues vamos allá.
Abrazo fuerte. La ocasión
lo merece. Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Vas con tanta prisa, echa el freno que te estrellas. Te complicas la existencia, te da por hacer deporte. Yo, ¿qué quieres que te diga? Ya vendrá. Vendrán tiempos mejores. Dices que vas a por todas.